Tenemos en línea ahora a Fernando Iglesias, es diputado nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hola Fernando, Nico Yacoya Nacional, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Acá mejorando de la voz, que vamos a charlar el viernes y lo terminamos pasando.
Me dijeron que te tuviste que internar.
Más o menos, mirá, debí internarme, pero no lo hice. Más o menos, más o menos. Che, Fernando, diputado nacional del PRO tengo acá, eso es así, ya me perdí. ¿Vos en qué estatuto estás respecto de las bancadas este rato que te queda en la Cámara?
Yo estoy en el PRO, asumí el mandato como por una propuesta en la lista del PRO y lo voy a terminar como corresponde en la lista electoral del PRO.
Muy bien. Fernando, bueno...
Cada cual... No quiero ser crítico con quien
entiendo. Distinto, ¿no? Sí, entiendo. Pero bueno, vos estás en una situación donde has decidido de esta manera. Digo, y tú, la última vez que hablamos, bueno, un poquito entreveíamos la posibilidad de un destino internacional o en el extranjero para vos, y eso se terminó confirmando.
Bueno, sí, hay un pedido de Placer que debería ser confidencial, pero ha trascendido, lamentablemente. Y nada, hay un pedido de Placer ante Bélgica y la Unión Europea. Y bueno, espero que eso avance por los carriles regulares y bueno, asumiré ese compromiso. Creo haber laburado suficientemente esos temas, tengo mi especialización académica de posgrado en la Universidad de Bolonia sobre esos temas, Unión Europea y Mercosur, he sido profesor universitario y he hecho mil cosas en relación a... Y creo que es un momento decisivo, ¿no? Porque el acuerdo que en principio su original fue firmado por el canciller Faurí en las épocas de Macri, está todavía por ser ratificado definitivamente, se entra en el momento decisivo de ese proceso, y bueno, quiero estar ahí apoyando y tratando de que salga.
De hecho, charlamos con vos, me acuerdo ahora, haciendo memoria, cuando acompañaste al presidente de la Nación en una de sus giras por Europa, y no sé si no hablamos desde Bruselas.
Es probable porque hace bastante que yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el presidente me ha pedido hace ya bastante tiempo que, como en Bruselas no hay embajador designado, que trate de apoyar a la gente que está trabajando, la encargada de negocios, Constanza Crespo, que está a cargo de la embajada, que es una funcionaria excelente, y siempre he estado ahí, he ido y he tratado de hacer sobre todo lo que puedo hacer, que es lobby a favor del acuerdo dentro del Parlamento Europeo, que no va a ser fácil, no está tan claro que estén los números para aprobar. Vamos a tratar de apoyar ese proceso.
Ayúdanos a entender, Fernando, ¿cómo es ese camino? Porque ahora hay una firma en Brasil, pero después se disparan los mecanismos internos, sí, ¿no?, de ratificación.
Lo primero es que tiene que ser aprobado en el Consejo Europeo. Eso está con fecha 19 de diciembre. Ajá. Ahí no necesita unanimidad. En principio la parte comercial entra en vigor teniendo el voto del 55% de los países europeos, que además deben reunir el 65% de la población. Hoy esos números están, no creo que se alteren. Si se alteran, creo que va a ser a favor, porque esperamos que Francia o Polonia reconsideren su posición contraria, pero eso estaría, no digo garantizado, pero creo que bien. Después, el 20 en principio se estaría firmando en el Mercosur y después queda sujeto a aprobación parlamentaria, que es muy diferente porque en Europa hay una sola aprobación parlamentaria, que es el Parlamento Europeo,
claro,
y vale para todos, y ese no está tan fácil. Y en el Mercosur vale país por país, es decir...
Claro, no lo hace el Parlasur, digamos.
No lo hace el Parlasur, no tiene claro, competencia. El Parlasur es uno de los fracasos de la política de integración, que creo que se tiene que corregir, porque hoy es un organismo que no tiene competencias, no tiene funcionamiento, realmente no tiene mucho sentido así. Yo creo que eso hay que cambiarlo, pero por ahora lo aprueban los parlamentos nacionales, lo que quiere decir que pueden aprobarlo dos o tres países y los demás quedarse afuera.
Claro.
Así que Argentina tiene que aprobarlo, en mi opinión, lo antes posible. Los primeros que lleguen se van a llevar ventaja porque desde el punto de vista de las inversiones y de la demostración de interés es fundamental aprobarlo rápidamente y bueno, estaremos trabajando también en eso y apoyando que eso suceda.
Ahí para la audiencia que nos metimos de lleno, estamos hablando del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Sí, yo creo que va a ser un cambio decisivo. La Argentina tiene acuerdos comerciales con el 5% del PBI mundial, es decir, nada. Era uno de los tres o cuatro países más cerrados del mundo. Y cuando se escuchan estupideces tales como la avalancha de importaciones, uno ve cifras de comercio internacional argentino y dice, esta gente vive, no sé, en el siglo XIX. Ahora con el acuerdo con Estados Unidos se pasa a tener acuerdos preferenciales con un tercio del PBI mundial, alrededor del 33%. Y con la Unión Europea se llega casi a la mitad del PBI mundial, claro. El 50%. Así que, y el EFTA, que también va a entrar en vigencia, que son los países más ricos de Europa que no forman parte de la Unión Europea, ¿no? Suiza. Entonces, ahí creo que la situación cambia radicalmente para toda la economía argentina. Y creo que se abre una perspectiva, sobre todo de inversiones. Todo el mundo mira la parte comercial y lo más importante de estos acuerdos son las inversiones. La Argentina necesita inversiones urgentes. Las que están llegando están muy bien, pero son para sectores que estaban muy atrasados, como el sector energético, la minería, el litio. Necesitamos inversiones también en los demás sectores, en los sectores industriales, en la economía de la información. Y para eso se necesita estabilidad. Y lamentablemente la Argentina no, el marco argentino solamente no ofrece eso, porque cada dos años veremos cómo sigue la cosa. En cambio, los acuerdos internacionales te dan una perspectiva mucho más larga, cualquiera sea el que gobierne, y por eso es que son tan importantes, porque facilitan la inversión compleja y la creación de puestos de trabajo y de riqueza.
Fernando, ¿algún detalle que puedas darnos para ayudarnos a entender un poco más sobre el acuerdo con los Estados Unidos?
Bueno, el acuerdo con los Estados Unidos ha sido muy criticado por el peronismo. A mí me causa mucha gracia. Yo he hecho, simplemente, he ido a todas los ciclos peronistas, ¿no? El primero de Perón en los 50, el segundo de Perón en los 70, después vino Menem, después vino el ciclo de los Kirchner y después vino Alberto. ¿Vos sabés qué tienen en común todos esos ciclos? Que todos empezaron con superávit comercial, es decir, con un país que exportaba más de lo que importaba, y todos terminaron con déficit comercial, es decir, con un país que importaba más de lo que exportaba y que, por supuesto, tenía crisis recurrente de endeudamiento, de todo. Así que la verdad que el peronismo lo primero que debe hacer es callarse la boca y dejar de explicarles a los demás cómo hay que hacer las cosas, porque cada vez que agarraron, chocaron la cabecita, arrancaron con superávit y mientras cantaban la marcha peronista y hablaban del trabajo argentino y la defensa de la producción nacional y del imperialismo y de no sé qué cosa, pasamos a tener déficit y además rompieron un elemento fundamental de la soberanía nacional, que es la moneda. No hay países con soberanía nacional con inflación del 280% o no sé cuánto dejado. Entonces, lo primero es que los muchachos cierren el pico y se fijen, porque este país en este momento va derecho a una situación de amplio superávit comercial. Y eso es porque el tipo de país cerrado y proteccionista que creaban ellos causaba que no hubiera inversiones, causaba que no hubiera conexión con los precios internacionales, y terminamos produciendo baratijas que solo se consumían acá y que solamente se consumían acá en tanto había cepo cambiario y barreras para arancelarias. Así que cuando eso explotaba, producía enormes crisis. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que todas las cosas que dicen, las concesiones que tiene que hacer la Argentina, y nombran no sé cuántas, son todas medidas que había que tomar sí o sí. Si Argentina, por ejemplo, es un pirata en el tema de patentes, es uno de los pocos países en el mundo que no paga patentes y por lo tanto no puede patentar. Así que si vos eras un científico del CONICET, loado sea el CONICET, inventabas la pólvora y la querías patentar, no podías hacerlo porque Argentina no puede patentar, ya que no reconoce patentes. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Te tenías que asociar, ponele, con un brasileño y decirle, mira, te doy el 20%, lo patentás vos y vamos y vamos, y te llevas el 20%. O podías, si no, patentar directamente vos a través de Delaware, que es el estado paraíso fiscal de los Estados Unidos. En esa locura estamos. Entonces, cuando sacamos esta locura, que es lo que pide Estados Unidos, es porque hacemos concesiones. Es un nivel de estupidez importante, y lo mismo podría darte muchísimos otros ejemplos. Yo creo que es un buen acuerdo, va a permitir inversiones, va a permitir un horizonte de mayor plazo, y Argentina tiene que normalizarse, tiene que ser un país normal, tiene que pagar patentes, tiene que registrar patentes, tiene que tener exportaciones e importaciones, tiene que perfil productivo. Porque lo que hicieron nos llevó al desastre, a 50% de pobreza, a 200 y pico de inflación, y no hace falta explicárselo a los argentinos, que como se demostró en las elecciones, parecen haberlo entendido bastante bien.
Clarísimo, Fernando, te agradezco muchísimo por la charla.
Al contrario, gracias por tu interés.
Abrazo grandote. Es Fernando Iglesias, que es diputado nacional por el PRO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados de la Nación.